es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todas y todos, a este último programa de la temporada 9. Nos ha sido este un recorrido maravilloso de este semestre. Hemos hecho una diversidad de programas en donde hemos tenido invitados muy, muy especiales que hemos podido preguntarles cosas sobre su trayectoria en la literatura, sobre la importancia de las editoriales independientes, sobre el rol, ¿no?, de estos escritores, de estos poetas, narradores, pero también hemos tenido bellos programas y resultados de investigación, de investigaciones que hemos hecho en campo para construir memoria, para recoger esos relatos fundacionales, esos relatos de los pueblos de Boyacá que hicimos al inicio de esta temporada 9. Y bueno, ver cómo han crecido también nuestros estudiantes con esos productos. Ha sido una temporada muy bella, muy diversa, y pues con esto les queremos dar la bienvenida a este último programa que, como es costumbre, es el recuento de lo mejor que tuvimos en esta temporada. Para ello también pues tenemos aquí a nuestra profesora María Alexandra Rincones, con la que pues me da mucho gusto siempre estar en este árbol rojo, ¿no?, en este programa del árbol rojo. ¿Cómo estás, Alexandra?
Muy bien, Natalia, muchas gracias. Gracias por esta cálida bienvenida en esta tarde lluviosa y gracias pues por hacernos también esta introducción a lo que será el programa de esta tarde. Y bueno, también saludamos a todas las personas que se conectan en los distintos lugares de Colombia y del mundo y que, como cada martes, pues nos están acompañando. Hoy estamos nuevamente en este cierre de temporada con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y de grabación podcast nos acompaña Daniel Donato, a quien aprovechamos también para agradecer por su acompañamiento y por todo pues, su trabajo en esta temporada. Y saludamos pues a quienes están esta tarde aquí en directo con nosotras, que nos van a dejar de pronto sus preguntas, sus comentarios, y también a quienes nos están viendo pues o nos verán en otro momento por alguna de las distintas redes por donde transmitimos este programa, o sea, por uniminutoradio.com.co, por el canal de YouTube de Uniminuto Radio o por Facebook de Uniminuto Radio también. Entonces, muchas gracias por su compañía en esta tarde y por también pues por toda su compañía en esta temporada. Hoy, entonces, como bien lo decía Natalia, pues vamos a tener este programa de cierre y para eso pues haremos un breve recuento de nuestras invitadas e invitados y también pues de los programas que hemos tenido, también programas especiales. Y por eso vamos a iniciar con con el primer programa que además fue una serie que dio apertura a una serie de programas relacionados con el proyecto Tejiendo Memorias en Boyacá a través de la palabra oral y escrita. Tres pueblos resignifican y comparten su herencia cultural. Este fue un proyecto realizado en colaboración con la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto. El primero de estos programas que vamos a recordar estuvo dedicado al municipio de Pachavita, en Boyacá, y contó con la realización del producto La Voz de Su Merced, de la estudiante e integrante del semillero de investigación en literatura El Árbol Rojo, Lizeth Delante. Entonces vamos a escuchar un fragmento de este programa.
En el territorio boyacense se libraron batallas determinantes para la independencia de Colombia. Por este motivo, el libertador Simón Bolívar lo denominó Cuna y Taller de la Libertad, luego que sobre el puente de Boyacá un 7 de agosto se diera la victoria a las Fuerzas Armadas del Libertador. Su capital es la ciudad de Tunja y a lo largo de su territorio se practican actividades como la ganadería, la minería, la fabricación artesanal y la agricultura, permitiendo una economía sostenible y diversa a través de las manos campesinas que labran y construyen la tierra. Esos mismos que a través de las necesidades de supervivencia van creando experiencias y aplicando saberes ancestrales y creaciones propias del ser. Reconocer los territorios a partir de la memoria individual y colectiva ha ejercido un protagonismo en la construcción identitaria del ser, puesto que son ellos mismos quienes adquieren y replican sus saberes dentro y fuera de sus territorios. Incluso se convierten en creadores de expresión a través de cantos, coplas, poemas y cuentos que narran las historias de vida como protagonistas o espectadores. Desde esta perspectiva, un grupo de jóvenes estudiantes y una docente se fueron a conocer, escuchar y tal vez experimentar la memoria oral de los habitantes de un municipio ubicado al suroccidente del departamento de Boyacá, en la provincia de Neira, sobre la cordillera oriental del Valle de Tenza, denominado Pachavita o Patria Chica, como con cariño lo nombran sus habitantes. Los mismos que dedican sus días a cultivar la tierra, cuidar ganado o a realizar por sus propias manos artesanías identitarias del lugar que comercializan en los pueblos cercanos. De hecho, sus obras de caña y fique llevan consigo historias de hilanderas o cocinas de barro y leña, donde a través de punzadas, uniones y colores, se plasma un lugar, una fecha o una emoción del fabricante. Productos propios que a su manera narran las vivencias de un pueblo montañoso y cubierto de niebla que fortalece la historia municipal, departamental y nacional, y que tejiendo a través del diálogo entre habitantes se forma una memoria colectiva digna de dignificar, apoyar y proteger.
Este es uno de los resultados, ¿no?, más lindos, ¿no?, que hemos tenido en el proceso del semillero de investigación y con este proyecto de investigación de tejiendo memorias, precisamente recopilar, ¿no?, en la memoria oral de estos tres municipios, en este caso Pachavita, pues nos genera mucho orgullo del trabajo de campo de nuestros estudiantes, pero a la vez, ¿no?, aquí con Lizeth Velandia, pues que se crea, ¿no?, este programa de La Voz de Su Merced para que pueda llegar también, ¿no?, al territorio y escuchen los mismos habitantes pues sus propias historias, ¿no?, de dónde ha salido y los que no hemos estado, perdón, y los que no hemos estado, ¿no?, en ese espacio, aquí en la ciudad, pues podamos encontrar y tejer precisamente y comprender, ¿no?, el patrimonio cultural de esta región. En La Voz de Su Merced, y como Lizeth Velandia lo cuenta, son los relatos, las coplas, toda la oralidad la que está ahí y que no se debe perder, y por eso la recogemos, la recopilamos, y desde la escritura, desde el guión y desde las tecnologías, en este caso el podcast, pues podemos materializar pues esa belleza que tiene este municipio.
Y en esa misma línea, Natalia, consideramos, ¿no?, pertinente no solamente compartir el producto de Lizeth Velandia, sino también generar la conversación con quienes, como ella menciona, pues hicieron parte de esa salida, y una de ellas fue pues la profesora Mónica Díaz de la Facultad de Educación y la propia Lizeth, que nos contaran sobre esa experiencia de acercarse al municipio de Pachavita. Por eso, pues, en nuestro segundo programa de la temporada nos dedicamos a conversar sobre esa experiencia, sobre las vicisitudes, los retos y pues todo lo gratificante, ¿no?, que pudo resultar de esa salida. Entonces, ahora vamos con nuestro segundo fragmento de esta temporada.
En cuanto a la salida, a mí me parece que es vital para un estudiante enfrentarse al campo, a las salidas de campo. En nuestra experiencia tuvimos que improvisar varias situaciones y eso los fortalece muchísimo porque de alguna manera en la academia, en sus clases, pues ellos ven la teoría de lo que es hacer una entrevista, lo que es hacer una observación, lo que es hacer un grupo de enfoque, ¿sí? Todo en la teoría pues se ve maravilloso, pero cuando uno llega a la práctica es cuando realmente dice, ay, no pregunté bien o tenía que preguntarlo así, o cuando uno identifica ciertas habilidades como entrevistadores en algunos estudiantes y ciertas debilidades en otros, también hay que decirlo, ¿no? Esa empatía, la posibilidad de interactuar con un adulto mayor, que no es lo mismo interactuar con un adulto mayor que interactuar, por ejemplo, con una persona de menor edad. Entonces, ellos tienen que enfrentarse a eso, a utilizar un registro, un lenguaje, buscar un espacio. Entonces, son muchas las situaciones que se presentan a las que se tuvieron que enfrentar, en las que realmente hay un proceso de formación bien importante.
Y es que Mónica aquí lo dice claramente, es que también estamos, a veces se nos olvida, pero es que estamos en un espacio formativo, ¿no? Este programa surge precisamente de una estrategia, ¿no? Para fomentar el trabajo en la literatura desde el programa de comunicación social periodismo, ¿no? Hicimos esta alianza que en Tejiendo Memorias con los de la licenciatura en educación y en humanidades de la Facultad de Educación. Entonces, cuando hacemos esta, digamos, esta alianza con este proyecto de investigación, pues es claro que nuestros objetivos es la formación de profesionales, y en ese sentido, pues las salidas de campo, el trabajo de salidas de campo, pues implica unos retos importantes de formativos para nuestros estudiantes, que no solamente están dados desde el saber, desde el conocimiento, desde el adquirir el conocimiento, sino también desde el ser, desde la actitud, desde la disposición y desde la comprensión que con el que se comunican es un otro, es una persona, es otro muy distinto que necesitan abrirse, ¿no? Para que ellos puedan generar, ¿no? Un puente comunicativo importante.
Y en esta misma línea, en este mismo sentido, por eso quisimos que el tercer programa dedicado al municipio de Firavitoa tuviera como centro los relatos que escribieron Milena Gutiérrez y Cristian Muñoz. Ellos ya son graduados, egresados de la licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana, y que hicieron precisamente su trabajo de grado con base en esta recopilación de la memoria y en esta construcción, digamos, de relatos y de ese tejer, ¿no? Esas vivencias, esas experiencias. Y bueno, quisimos entonces hacer esa lectura de relatos precisamente para traerlo a colación y para unirlo a este tejido que hemos estado haciendo en esta temporada. Entonces, aquí va también nuestro tercer fragmento de este árbol rojo. Además se titula El diablo haciendo hostias. Bachué, la madre generatriz de la raza chipcha, fue convertida en luna para acompañar a Sue. Hace muchos años, muchísimos años atrás, los indígenas chipchas tenían asentamientos en las zonas de Boyacá, llenándolas de tradiciones y costumbres que trascendieron de generación en generación. Algunos dicen que la laguna de Tota fue creada por un sacerdote que en medio de la miseria les regaló un espacio hueco para llenarlo de agua. Sin embargo, al norte del municipio de Tibasosa y al sur del municipio de Isa y al municipio de Pesca se encuentra Firavitoa, en donde sus habitantes concuerdan en que Bachú era la diosa fundamental de los chipchas. Su riqueza y sabiduría venían de la mano de Bachú. Sin embargo, una tarde el sol abrazaba con fuerza a este municipio y la comunidad indígena pidió desesperada una gota de agua. Sus hijos morían de sed y ellos ya no podían trabajar sus tierras. Pero esto quedaba en palabras al viento. Bachú ignoraba sus peticiones. Los ancianos que acompañan estas tierras afirman que aquel suceso se dio en un percance entre Bachué y Sué. Incluso no tenían el tiempo de fijar su atención en las personas que de sed estaban muriendo. Un día, entre discusiones, Bachué y Sué en llanto rompieron. Los chipchas no habían notado que en aquel espacio hueco se encontraban ellos dos, en todo el centro en donde una bola de fuego pasaba y no permitía que nadie se acercara, en donde la vegetación no arrimaba por supervivencia, se encontraban ellos, que con llanto llenaron el espacio inhabitable. El agua brotaba y la vida permanecía. Los chipchas, emocionados, agradecieron a quienes, sin saberlo, restricciones les ponían. ambos convirtiéndose en luna para permanecer juntos y sin falta. Cuando es menguante, se pueden ver en las tres islas halladas en la mitad de la laguna de Tota.
Y es que este es un relato fundacional, ¿no?, de Firavitova, tanto que es muy bello como esta reconstrucción literaria que hacen estos dos estudiantes, tomando la memoria oral, tomando la, digamos, la tradición oral, y estos relatos fundacionales, pues van hasta ubicando en el espacio geográfico, ¿no?, el municipio de Firavitova. Y eso ya tiene una relación muy importante con el territorio, pero también con la construcción cultural, las identidades culturales y lo que significan los relatos originarios, que son las posibles explicaciones que tenemos y de la construcción de sentido que le damos a los espacios que habitamos, a la forma de vida en que nosotros vamos construyendo. Para estos municipios, estos relatos, pues no solamente son unos mitos que están ahí alejados, sino que son parte de la cotidianidad y de la forma en cómo ellos se conciben, ¿no?, su lugar en el mundo, están ahí narrados, ¿no? Este es un ejemplo de esa reconstrucción del oral, pasar a lo escrito para que no se olvide.
Y en este recuento, entonces, pasamos a nuestro cuarto programa, en el que tuvimos como invitados a la estudiante integrante del Semillero de Investigación en Literatura del Árbol Rojo, Laura Sierra, y al profesor José Alexander Díaz de la Facultad de Educación. Con ellos, pues, conversamos, ¿no?, acerca de la salida que hicimos al municipio de la capilla en Boyacá, precisamente en este mismo recoger experiencias y seguir, pues, recopilando también la memoria.
Sí, a mí me gustaría anotar algo que va cruzado, digamos que ya podríamos tocar un poco, y es eso que hablas de esa relación. Hago yo esa reflexión, digamos, en términos de la escritura, más adelante se leerá, pero es esa relación de lo mágico con la memoria en la capilla, ¿sí? Porque digamos que cuando confrontamos con la relación del origen, ¿sí?, entonces tenemos relatos de origen y nosotros rescatamos esa parte, ese momento del relato de origen. Entonces, encontrarnos en sincronía con, fíjense muy bien, estamos en el árbol rojo, ¿cierto? Y justamente la historia de la capilla tiene que ver con un árbol, ¿sí? Un árbol mágico, ¿sí? Y, pues claro, evidentemente el centro de, como lo decía Laura, el centro de esa narración es la iglesia, pero no porque la iglesia existiese, sino realmente para los oyentes y los escuchas. Lo que pasa aquí es que en el medio del bosque, en un árbol, se presenta la Virgen a una pequeña niña, y del árbol de donde se refleja la Virgen, donde se presenta la Virgen, emana agua. Y ese emanar agua hace muchísimo tiempo, pues era motivo de gracia y de felicidad, y aún ahora más. Pero en ese momento se da para que este árbol se vuelva algo santo, algo sagrado. Con el tiempo y con el correr del tiempo, la mirada se empieza a volver todo un templo gigante, en donde tú entras y lo que ves al fondo del sagrario es un árbol, ¿sí? Entonces, bueno, y dices, como ese árbol, ¿por qué? Y lo ves allí y sientes que el árbol, y te preguntas, ¿pero el árbol es artificial o es real? Y lo miras por un lado y por otro, y logras a veces conectar con algunas cosas, hasta que de manera mágica llega también una persona y nos muestra, ¿cierto?, una puerta del lado del templo, y entonces nos dice, pues ahí, si nos dan autorización de entrar, podemos ver dónde está ese nacedero de agua, esa gruta donde hace muchísimos años se le dio origen justamente a este templo. Con el templo y con la llegada del templo se ubica geográficamente todo el territorio, es decir, alrededor de la iglesia está la alcaldía, están los hoteles, está la terminal, la escuela, la biblioteca. Todo en una relación mágica, porque realmente se vuelve mágica en el siguiente relato, donde vamos a ingresar por un caracol de escaleras a la propiedad del templo y a encontrarnos con un lugar donde aparentemente se ve allí, pues en el fondo, hay un lugar que además es curioso, también lo describo allí, y es que las personas que están allí, que descansan, digamos, sus restos, son personas que están, digamos, delineadas como importantes dentro del municipio. No cualquier persona está allí, debajo del árbol sagrado, al lado de la gruta de agua, del nacimiento de agua, sino que son personas que tienen una historia, tienen parte importante dentro de la memoria del municipio. Estamos allí y la persona encargada, una señora muy amable, en este momento se me va el nombre, se me va el nombre de la señora, pero ella justamente nos cuenta, bueno, y el agua que está ahí no solamente emana, sino que nunca ha dejado de emanar desde que se descubrió, desde que llegó el milagro, y además el agua es bendita, es decir, es sanadora. Bueno, entonces aquí todo se vuelve más mágico, porque estamos en la mitad de un templo, debajo en las profundidades del templo, y allí en las profundidades del templo, donde estamos recorriendo prácticamente ejes de su memoria, porque allí están estos personajes también, bueno, sus restos allí, también hay una relación importante, porque es que de ahí emana parte de la salud emocional, llámese de fervor, llámese espiritual, del municipio. Entonces es una historia mágica, ¿sí? Y justamente en sincronía tenemos un árbol sagrado, un árbol divino, y estamos hoy articulados con el árbol rojo.
Y es que esta parte es muy bella, que nos hace caer en cuenta, José, ¿no? El profesor, el maestro José, que hay unas sincronías, ¿no?, en los relatos, en la forma en cómo nos narramos la existencia, en este caso la sincronía del árbol rojo con el árbol de la capilla, con las narraciones del árbol de la capilla, y él nos muestra también cómo ese factor mágico, que si bien si uno lo empieza a analizar, pues hay muchas, podemos encontrar muchísimas respuestas, ¿no? Científicas, sociales, económicas, políticas, desde diversos campos del saber, pero lo mágico no quiere decir que sea falso, ¿sí? Hay un misterio que recogen estos relatos y los vuelven sagrados para una comunidad. Y eso los vuelve, eso sagrado, eso sacro, es parte fundacional y constitutivo de la gente que habita la capilla. En este caso, la capilla se vuelve el nombre del pueblo, la capilla, pero la capilla no por ser simplemente la iglesia, sino que, como decía el profesor José, ¿no?, es lo fundacional, es que ahí pasó un milagro, ¿sí? Ahí la Virgen se aparece en ese espacio. ¿En dónde? En un árbol, ¿no? Y si las personas que tengan la oportunidad de asistir o de visitar la capilla, cuando entran a la iglesia, está ese árbol, ¿no? El árbol como símbolo, el árbol físico, real, natural, ¿sí? Crearon todo el edificio alrededor de esa capilla, pero además todo lo que funciona, ¿no? Todas las relaciones cotidianas que pasan por ese mito fundacional, ¿no? El agua bendita, el agua que sana, el agua que... Y los rituales que se hacen alrededor de ella, alrededor de esta vertiente de agua, alrededor del árbol, alrededor de la capilla, y así ha sido organizado todo este pueblo.
Y con, digamos que conscientes también de la experiencia y de lo que esto, digamos, de todo este trayecto, lo que representa para los estudiantes y las estudiantes que hacen parte del semillero, pues precisamente cerramos esta serie de programas dedicados al proyecto Tejiendo Memorias con el producto que presentaron las estudiantes e integrantes del semillero de investigación en literatura, Valentina García, Mabel Marín y Laura Sierra, sobre la salida, sobre sus experiencias, sobre su propia perspectiva de este encuentro con la comunidad. Entonces vamos con este quinto fragmento de esta tarde.
2 p.m. La Capilla Boyacá, destino Bogotá.
Ay, no, pero qué bellos recuerdos y qué momentos tan agradables vivimos en este viaje.
Por supuesto, Valentina. Esta pues fue una experiencia bastante enriquecedora y sinceramente aprendimos mucho allí. Gracias a todas las personas que nos colaboraron y nos contaron un poquito de su vida y su historia en la capilla.
Así es, Mabel. Las historias y los relatos que tuvimos la oportunidad de recolectar y escuchar en nuestro paso por este municipio fueron de verdad muy significativas. Por ejemplo, ¿recuerdas la historia que nos contaron sobre la Virgen y la Iglesia?
Claro que sí, este acontecimiento marcó mucho a toda la comunidad.
Y es que aquí también nos sentimos súper orgullosas de este trabajo que hacen estas tres estudiantes participantes del semillero en investigación en literatura del Árbol Rojo, porque además de ser, pues de haber estado trabajando en campo, ¿no? En este espacio, en este municipio, la capilla, donde hicieron entrevistas, donde tomaron fotografías, donde estuvieron observando y recopilando el espacio, todo lo que estaba ahí listo para ser rescatado, ¿no? Del poder del olvido a veces, ¿no? Y de la indiferencia. Pues ellas estaban supremamente dispuestas a crear, ¿no? Casi una bitácora de viaje en donde los protagonistas, pues precisamente era esa experiencia y con la comunidad, ¿no? Todos aquellos, con un gran agradecimiento de todos aquellos que fueron entrevistados y que contaron sus narraciones en este municipio, pues es el Árbol Rojo, pues lo agradecemos inmensamente.
Y seguimos así, Natalia, con nuestro sexto programa, que si bien ya no hacía parte del proyecto, pues sí tenía, digamos que sí quisimos hilarlo con nuestra invitada, que fue Elizabeth Córdoba, precisamente quien es escritora, poeta y gestora cultural, que realiza un trabajo pues bastante significativo en el en los distintos municipios de Boyacá. Elizabeth es escritora y gestora, directora del taller de literatura Pájaro Azul, que está adscrito a la red Relata del Ministerio de Cultura, es autora de los libros Páginas Partidas, Salmo del Infortunio, Crónicas de Duitama, 10 Mujeres de Colombia le Cantan a la Tierra, que fue publicado por la Universidad Agraria, Antología Vuelven los Comuneros, publicada por la Universidad Industrial de Santander, y Antología Entramar, de Sakura Ediciones. También es compiladora de la Antología de Poesía ATA 2013 y de la Antología Bosa, Joyas de la Literatura Boyacense 2022.
Intención, obviamente, es cubrir ciudades como Paipa, Duitama y Sogamoso. Nosotros nos acercamos a comunidades como los colegios, las universidades, hacemos actividades, son 25 actividades que se hacen en una semana, obviamente enfocados en el objetivo de la promoción de autores, de la circulación de la obra y también de la promoción de lectura. Porque sabemos que hay un gran desconocimiento por parte de la población y pues obviamente de nuestras comunidades respecto a los referentes culturales del departamento. Si tú vas a alguna región del país, si sales del departamento de Boyacá y preguntas por un referente cultural, muy seguramente te van a mencionar a personas como Don Quediondo o te van a decir que el único escritor es Fernando Soto Aparicio. Sí, entonces si nosotros mismos desconocemos nuestra identidad cultural, pues es muy difícil que tengamos una proporción del territorio o un conocimiento de sus necesidades y de sus problemáticas, ¿no? La intención es, como primera medida, pues dar a conocer los autores boyacenses dentro del departamento. También tenemos personas que han afianzado este proceso de escrituras, porque ustedes saben que el proceso de escrituras para un porcentaje de personas que se dedican a este oficio, muchos son empíricos, ¿no? Sí. Entonces, en un comienzo se vio la necesidad de traer talleres de literatura para poder mejorar, investigar y poder tener unas bases sólidas para tener una escritura con elementos.
Cerramos precisamente si esta serie de programas de resultados de investigación con la invitada Elizabeth Córdoba como gestora cultural y para señalar y enfatizar la importancia de ser gestor cultural, de dar a conocer los escritores, el desarrollo de la escritura que se está dando en los municipios, en el campo, y sobre todo en un país tan diverso como Colombia, pero también tan centralizado en la ciudad de Bogotá, y en las principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, y el resto de las regiones, pareciera como si no existiera la literatura, y no, está viva, está completamente viva, y lo que necesitamos es más gestores para poder hacerlos llegar, más público que esté abierto a escuchar a estos escritores que, como decía Elizabeth, muchos de ellos son autodidactas, se forman a sí mismos, y por esa formación a sí mismo y ese compromiso con la escritura, pues es que realmente Colombia, ¿no?, tiene poesía, tiene narrativa.
Y así pasamos entonces a nuestro séptimo programa, en el que contamos con la participación del poeta Pablo Estrada. Él es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Ha sido corrector de estilo, docente y gestor editorial de revistas científicas. Actualmente es investigador y editor y ha creado grupos y proyectos culturales como Superficies, una propuesta que integra poesía, música, video y fotografía, el negacionismo poético, el grupo literario Caterva, y fue uno de los fundadores de la revista de cuento Aceite de Perro. Cuentos, poemas y artículos suyos han aparecido en revistas, periódicos y libros nacionales y extranjeros. Así que aquí recordamos un fragmento de nuestra conversación con Pablo Estrada.
Esta novela forma parte como de un proyecto personal, en el que asumí desde hace un buen tiempo, producto de mis lecturas y de mis intereses particulares, como una especie de adopción de un estilo. Ese estilo tiene que ver con lo que yo mismo llamo autorreferencial, pero que se conoce desde lo autobiográfico hasta esa última instancia que lleva ya unos años, que es la autoficción. Digamos que yo tomé como la decisión de hacer un proyecto de obra que estuviera fundamentado en eso, en la autoficción, en la autobiografía, en lo autorreferencial. Y uno de los rasgos que tiene este tipo de escritura es que constituye sagas personales, ¿sí? Entonces, digamos que la más conocida, aclamada y proclamada, es la de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Pero Proust no es el único que ha emprendido como esta intención. Por ejemplo, el escritor norteamericano Jack Kerouac, también un poco refiriendo o haciendo referencia a Proust, también él tiene una saga de autoficcional. Digo autoficcional porque en estos casos los personajes se transmutan con otro nombre, pero son unos alter egos perfectamente identificables con el autor, y que dentro del relato cumplen la función de narrador. Está también El río del tiempo de Fernando Vallejo, por ejemplo. Y digamos que yo me inscribí como en esa intención, en esa idea, y entonces empecé a hacer como la novela de mi vida, por decirlo de alguna manera. Esta novela de mi vida pues se iba escribiendo, yo la iba escribiendo conforme iba viviendo. Recogía como momentos que yo sentía que eran importantes o trascendentales, solo ya, pero pues trascendentales al fin y al cabo. Y uno de esos es precisamente esta novela. Es decir, esta novela es un momento en la vida de este personaje que he creado y que coincidencialmente se llama como yo y tiene una vida casi idéntica a la mía.
Este autor, este invitado, Pablo Estrada, ¿no?, nos mostró en este programa cómo la escritura, ¿no?, se teje con la experiencia vital y se vuelve un proyecto literario, se vuelve un proyecto, la vida misma se vuelve un proyecto literario, narrarse, y nos hace pensar, ¿no?, en las formas, ¿no?, de narración en las que nosotros nos narramos a nosotros mismos también para construir sentido vital, pero aquí es una apuesta por la escritura, una apuesta del escritor por hacer de su obra un proyecto, o sea, hacer de su vida una obra literaria, un proyecto proyecto literario?
En el octavo programa, Natalia, decidimos integrarnos a la 16ª Semana Internacional de la Comunicación de Uniminuto, que se tituló Polifonías de la Verdad para Despertarnos, y quisimos hacerlo con la lectura del cuento Un Árbol con Muchas Verdades, de una de nuestras invitadas de la octava temporada, que fue la escritora e ilustradora Beatriz Eugenia Vallejo. Así que en este programa, del cual vamos a escuchar un fragmento, lo que hicimos fue precisamente referirnos a este cuento, ¿no? Y pues, en el marco de esta Semana de la Comunicación, pues integrarnos con algunas reflexiones que nos suscitó pues esta lectura.
Otras personas saben que aunque no estén de acuerdo con las ideas de otros, pueden arreglar las cosas conversando. Siempre habrá espacios para el diálogo, para comprender las razones de los demás y exponer las nuestras, sin recurrir a la violencia. ¿Pero quién tiene la verdad de su lado? La verdad es muy relativa, respondió el abuelo. Si pones a varias personas a describir a un mismo animal, te aseguro que cada una lo hará de una forma diferente. Este libro es bellísimo y Beatriz es una escritora encantadora, pero además es un proyecto que nos hace pensar, ¿no?, en que podemos, hay una esperanza de que podemos vivir en paz, comprendernos a nosotras y a nosotros mismos de forma pacífica y no también como oponiéndonos, ¿no?, a ese destino trágico que ha marcado la historia colombiana de la violencia. Aquí nos muestra cómo, y además esa comunicación con los niños en esas historias infantiles nos permite llenarnos de esperanza y creer todavía que podemos vivir en paz.
Y en esta línea, Natalia, pues en nuestro noveno programa nos acompañó el médico, escritor y profesor Octavio Escobar Giraldo, con quien además conversamos sobre su publicación Cada Oscura Tumba, ¿no?, ya de la cual escucharemos también un fragmento. Este autor pues ha publicado libros de cuento, de novela y de poesía. Fue asesor del Ministerio de Cultura de Colombia en el área de literatura y es uno de los escritores asociados a la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa Relata. Es profesor de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas. Sus últimas publicaciones son precisamente una Cada Oscura Tumba y Manual de Hipocondría, por el que le fue otorgado en este poemario el Premio Internacional de Poesía Las Palmas de Gran Canaria. Así que escuchemos un fragmento de este noveno programa.
Mira, yo partí de, casi que tendría que decir que de la indignación, porque en un determinado momento sentía, antes de que existiera la JEP, antes de que el acuerdo de paz se lograra, yo sentía que era un tema que iba a pasar de largo, que iba a pasar al olvido como tantas de nuestras tragedias, ¿no?, como tantos de los episodios de nuestra violencia. Y entonces comencé a buscar la manera de estructurar una historia, comencé a investigar respecto a lo que habían sido estas ejecuciones por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, y poco a poco fue surgiendo un camino para contarlo. Por fortuna los años pues, han permitido que exista la JEP, que existan todas las denuncias, que existan también todas las confesiones, pero en ese momento en el que yo empecé a escribir Cada Oscura Tumba, la verdad es que las cosas no se veían así, ¿no? El panorama era muy diferente, y yo siempre he creído que la literatura colombiana debe participar un poco más en los debates de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que podemos ser, ¿no? Creo que la literatura colombiana en general ha sido tímida con respecto a las múltiples violencias que hemos vivido. Entonces, en este caso en particular, yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Como se pueden imaginar, al principio no parecía nada fácil. Además, es un tema que obviamente toca con muchas sensibilidades. Toca también con muchísimos prejuicios, pero bueno, la historia se fue configurando.
Qué bello este trabajo que hace Octavio, y es que se centra, ¿no? Se enmarca, ¿no? En la apuesta del escritor por hacer algo, ¿no? Contestatario frente a esta realidad indignante y vergonzosa, ¿no? De los falsos positivos, ¿no? De los fusilamientos extrajudiciales, ¿no? De las Fuerzas Armadas, o sea, todo esto, esta violencia tan oscura, este momento, esos momentos históricos tan profundos que están saliendo y que le generan al autor precisamente una indignación. Y esa indignación, pues, es el motor para escribir Cada Oscura Tumba. Pues recomendadísimo. Todos los autores y todas las obras que nosotros presentamos aquí en El Árbol Rojo, pues son precisamente recomendaciones y ojalá los que nos escuchen puedan llegar a ellas.
Y nuestro décimo programa, que estuvo a cargo del estudiante Gustavo Montes Arias, también participante del Semillero de Investigación, tiene que ver, de cierta forma, con este, digamos, con esta temática. Él conversó con la escritora, cronista y docente Patricia Nieto. Ella es autora del Sudor de tu Frente, Llanto en el Paraíso, Relatos de una cierta mirada, y también es autora de Los Escogidos. Publicó Jamás olvidaré tu nombre en el 2005, seguido de El cielo no me abandona y Donde pisé aún crece la hierba. Esta es una trilogía que marcó un hito en la escritura testimonial de comienzos del siglo XXI en Colombia y pues que será publicada próximamente en Japón. Patricia Nieto además dirige el proyecto Hacemos Memoria, que está dedicado a estudiar y reconstruir narrativas del conflicto armado. Así que vamos a escuchar este fragmento en el que Gustavo conversa con Patricia Nieto precisamente sobre esas elecciones en su escritura.
Hace 6 años o 7 años estudiando ese tema y tenía muchas frases, citas, referencias, que había acumulado en todo ese tiempo, y digamos que las había acumulado en libretas subrayadas, pues en mis libretas o en libros subrayados, o que simplemente estaban en mi mente como una sensación. Yo no soy memoriosa, es decir, yo no puedo recitar una frase de memoria si la leí hace 15 años, o ni mucho menos decir en qué página de qué libro la encontré, pero sí hay expresiones, fragmentos de historias, al menos un color o una sensación de una lectura que se queda con uno, está con uno, porque así como las personas que nos cuentan sus historias, los testigos, la gente que está en el terreno, a quien conocemos en la inmersión, y sus palabras se quedan y son como una, como que uno tuviera dentro una grabadorcita llena de voces que le están hablando con frecuencia. También pasa con algunos libros o con algunos autores que uno logra en la vida cotidiana relacionar sus acciones con determinados autores u obras. Entonces yo tenía eso conmigo, estaba dentro de todo lo que había consumido para poder pensar este tema y por supuesto tenía mis libretas y libros y demás. ¿Qué ocurrió? A medida que yo empecé a escribir, era como que por asociación esas frases venían. Y yo hubiera querido que fueran mías, ¿cierto? Es decir, como este párrafo podría terminar muy bien si meto esto, pero no, bueno, no son mías. Entonces, a ver, ¿dónde están? Sí, eso es García Márquez, ¿en cuál libro? Y buscar la frase y acortarla, porque no se trataba de poner párrafotes, sino casi que terminar una frase mía con una frase de ellos. Y mostrar cómo uno conversa con la gente que ha leído, y los mantiene, como dicen las personas que escogen, ellos dicen que al alma o al espíritu hay que invocarlo, traerlo a la boca todos los días. También lo que uno lee lo trae permanentemente a su boca, como los que son más afines con el cine, por ejemplo, traen personajes o música de canciones, bandas sonoras de las películas, hasta diálogos de los actores, de los personajes, los traen a sus cosas. Entonces, yo siento que esas voces empezaron como a salir en el momento en que las necesitaba, entonces me levantaba y buscaba la cita precisa.
Patricia Nieto acá conversa con Gustavo Montt, nuestro estudiante que además nos enorgullece muchísimo porque ha estado comprometido, muy, muy comprometido con la investigación que ha hecho y que ha realizado desde hace mucho tiempo de esta cronista, por también una admiración al trabajo que ella ha hecho, ¿no? Frente a estas crónicas que han dado voz a los que no la han tenido, que nos han contado, nos han hecho enfrentarnos también a situaciones en Colombia, como los CNN, como las fosas comunes, como los desaparecidos, que nadie, ¿sí? De las familias, de los desaparecidos, esas voces de cuerpos que están ahí, que nos recuerdan que estamos enmarcados en una historia muy violenta y que debemos superarlo, debemos sanar y debemos pasar la página. Gustavo, pues, ha estado muy comprometido y aquí Patricia, pues, nos cuenta precisamente su estilo y cómo ser lectora le ha permitido haber escrito también y tejer, ¿no? Llevar a la boca a estos grandes escritores para poder comunicar estas crónicas. Creo que tenemos un problema aquí con el audio de la profesora María Alexandra. Vamos a ver si...
Perdón, ya, ahora sí. Gracias. Les decía que en el programa número 11 de la temporada nos estuvieron acompañando Rocío Celi de Sincronía Casa Editorial y Julián García de La Jaula Publicaciones. Rocío Celi, pues, es profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana y es directora y fundadora de Sincronía Casa Editorial desde 2019, a través, digamos, de una beca para publicación de obras de autoras pertenecientes a grupos étnicos o grupos de interés del Ministerio de Cultura 2022. Sincronía Casa Editorial es un proyecto enfocado en la poesía de mujeres latinoamericanas. Por su parte, pues, Julián García, quien dirige La Jaula Publicaciones, es un artista interdisciplinar, realizador audiovisual, animador, diseñador, fotógrafo y dibujante. La Jaula Publicaciones, que es el proyecto al cual nos referimos, es una editorial bogotana que conspira para darle vida a libros de escritores, artistas visuales y músicos. Sus proyectos editoriales tienen una fuerte carga gráfica que va en relación con la creación textual y trabajan de la mano de autores e instituciones que quieran publicar con un especial cuidado por la investigación, el diseño y la edición. Así que vamos a escuchar este fragmento de nuestra conversación con Rocío y Julián.
Yo conocí el proyecto gracias a Camila Charri, que ella conocía Sincronía y pues ella me dijo cómo tienes que participar porque pues está como que te atraviesa completamente este proyecto. Inicialmente me habían ofrecido, por así decirlo, el libro de Maruja y pues digamos que esta juntanza con La Jaula se dio gracias a que ambos somos parte del colectivo Huracán, que es un colectivo que nos distribuye a lo largo y ancho del país. Entonces ahí yo conocí a Julián y pues también varias personas del ministerio habían contactado a otros proyectos del colectivo y pues terminamos como decidiendo que íbamos a hacer esta juntanza editorial, esta coedición, que pues es algo que yo nunca había hecho antes en Sincronía. Pues digamos, yo le presenté a Julián el nombre de antes y pues cuando empezamos a hablar sobre toda esta idea de lanzarnos o no con esta propuesta del ministerio, pues decidimos unir fuerzas, que es como a lo que nos dedicamos las editoriales independientes, a sumar fuerzas entre varios, y pues terminamos como decidiendo irnos juntos con estos dos libros que son una maravilla.
Sí, la relación entre Sincronía y La Jaula empieza, digamos, en Huracán y se concreta, florece y prospera dentro de la Alianza de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, porque Camila Charri, como bien decía Rocío, es una de las editoras del proyecto de la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Ella se encargó de
de editar los libros de la biblioteca. Esto también ya iremos, si quieren, un poco conociendo más de cómo se dio todo el procedimiento y por qué como que es un hito, además de importante, como significativo, tanto para las editoriales independientes como para la divulgación de la escritura de estas escritoras, la redundancia. Y entonces Camila nos tenía a nosotros presentes también y nos propuso el libro, digo, A la Jaula, el libro de Emilia Yarza, como por una sintonía tal vez muy combativa. Pues el libro, creo que no gratuitamente, se llama Acá Empieza el Fuego, y estaba como que nos sentimos muy felizmente relacionados con él cuando pues yo leí el manuscrito que nos pasó. O sea, me quebré y dije, quiero que esto suceda.
Este proyecto es muy bello, también los invitamos a que la revisen, es la Biblioteca de Escritoras Colombianas y estas dos editoriales independientes que nos acompañaron en ese momento, Sincronía y La Jaula Ediciones, bueno, fueron parte fundamental para publicar dos de los libros de esta biblioteca.
En nuestro programa número 12, Natalia, conversamos con Sebastián Santamaría, quien es autor de Flores de Andén, Poblando las Grietas, precisamente una publicación editada por La Jaula.
La universidad, yo he estado vinculado como a diferentes objetivos artísticos, sobre todo, que pues han tenido siempre como objetivo, por un lado, como pues, la producción de material gráfico, literario, y demás, pero también y sobre todo es como la descentralización del ejercicio de estas emergentes y muchos bastante buenos. Entonces la idea es como un poco promover la autogestión y la autopublicación. Como que desde el 2017 más o menos yo he venido elaborando fanzines, autopublicaciones, material gráfico, todo como eso, como promoviendo la autogestión. Y pues como de la mano de eso era que yo venía escribiendo como poemas, no sé qué, tan. Y pues una herramienta que algunas personas hacen uso son como las convocatorias distritales y nacionales. Entonces yo le eché el ojo en el 2021 a las convocatorias del Ministerio de Cultura, las convocatorias que se lanzan a nivel nacional. Entonces había una categoría específica para publicación de obras inéditas, en la que era de jóvenes entre los 18 y 28 años, porque hay otra categoría que es de 28 hacia arriba. Entonces en la categoría de 18 a 28 seleccionaban a 4 obras, y una de las fue pues el manuscrito que yo mandé de Flores de Andén. Entonces como que me ganó la beca, accedo como a esa beca, y ya la beca lo que hace es como otorgarte un dinero para que tú veas más o menos cómo publicas el libro. En eso yo tenía como en el radar una serie de editoriales independientes que llamaban la atención. Para mí el proceso de selección de La Jaula fue a través de dos variables, y una era que, por un lado, fuera una editorial que a mí me permitiera como distribuir mi libro, no solo a nivel local, a nivel estatal, sino a nivel nacional, porque pues, mi intención sobre todo era como darme a conocer, no era tanto esto de tener 3 cajas de libros en mi casa arrumados, sino como que a una editorial me ayudara como a que el libro circulara. Entonces la publicaciones tiene circulación a nivel nacional, entonces por ese lado yo dije check, y por otro lado era que fueran editoriales que manejaran la publicación de libros o la producción de libros que fueran más allá de los poemarios convencionales.
Y bueno, con Sebastián pues vimos la relación que tiene con La Jaula Publicaciones, una editorial independiente, pero también con los procesos de autogestión y de autopublicación, es decir, hacer todo lo posible para que la obra no empiece a cultivar público y cultivar lectores.
En nuestro programa número 13, Natalia, pues tuvimos como invitados a Fernando Rendón y a Mónica Lucía Suárez de la Red de Poetas con el Pacto Histórico. Pues Mónica Lucía Suárez es profesional en estudios literarios y es autora de textos como Tenues y Tonos, Colorario de Ciudad y publicado pues por Editorial Anidia en Salamanca, España, entre otras obras. Fernando Rendón, por su parte, pues es poeta, editor y periodista, es fundador y director de la revista de poesía Prometeo desde 1982 y es fundador y director del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Fernando ha publicado más de 20 libros de poesía, entre obras y antologías, y coordina el World Poetry Movement. Con ellos, pues, conversamos sobre todo el proceso de la red de poetas con el Pacto Histórico.
Contrariamente a lo que mucha gente piensa que la lectura, el estudio, la reflexión sobre la poesía, la percepción más profunda de la poesía sea la intimidad en la soledad, en lo cual tienen razón los que defienden esta posición, no tienen razón en decir que es exclusivamente para seres solitarios ni para la comunión profunda del espíritu en la intimidad de cada casa, sino que también hay una intimidad en la multitud. Y en el Festival Internacional de Poesía lo comprendí muy bien, como había un periodo de extrema violencia y de bombas por todos lados, de crímenes colectivos, masacres, dentro del genocidio contra la Unión Patriótica y dentro de la guerra del cartel de Medellín contra el Estado, nosotros opusimos la poesía en las calles abiertamente a esa situación de terror. Y eso representa un hecho político. ¿Y por qué político? Porque la política estaba metiendo abiertamente con cada familia, en cada familia muchas veces hubo un muerto y había que responder a todo eso. La poesía también es política, la poesía también es para la multitud y eso es así desde la comunidad primitiva. Los pueblos indígenas tienen siempre poetas, que a veces son chamanes, a veces también son médicos, a veces también son legisladores, a veces son músicos y son bailarines y todo eso es la poesía para los pueblos primitivos y todo eso es tan político porque el poeta se dirige a toda la comunidad y la palabra poética es la que cohesiona a la comunidad.
Averiguando, investigando, además de la mano con Mincultura, cómo surge esto del estallido cultural nacional. Surge como una respuesta al estallido social del año 2021, que llamaron así, ¿no? El estallido social. Pero, ¿qué pasó en ese estallido social? En realidad, quienes más salieron fueron los artistas, creadores, gestores y la cultura estuvo ahí todo el tiempo presente. Entonces, en este tiempo, cuando vemos que el país está tomando otro rumbo, que hay un cambio, pues se quiere seguir usando ese término estallido, pero desde lo cultural. Entonces, hay un estallido cultural nacional. Y respecto al nombre estallido poético, se nos ocurrió en una cena con Fernando Rendón, con Saúl Mantilla, que es otro de los coordinadores, y estábamos diciendo, ¿por qué no un estallido poético? ¿Por qué siempre la poesía dentro de las casas, dentro de las academias, dentro de las universidades, y por qué no en las calles, ¿no? ¿Qué pasa si salimos con la poesía a las calles? Entonces, vámonos a las tarimas, vámonos a los mercados, vámonos a las escuelas, vámonos a las plazas, a los parques, pues hagamos de cuenta que todos podemos entender la poesía desde lo cotidiano.
Bueno, aquí pues la poesía, ¿no? Como que no está lejos de la gente. O sea, a veces olvidamos y creemos que es para unas élites y no, la poesía y la cultura es para la gente, es político.
Cerramos nuestra temporada con el programa pues, número 14 que hicimos en colaboración con Andrés Samper de Una Guitarra Mil Mundos de Javeriano Estéreo. Y en este pues nos centramos en dos autores, Chinua Achebe y Chimamanda Adichie de Nigeria, y en la figura cultural del griot, en la música, en África Occidental. Por temas de derechos de autor, pues no tenemos el audio propiamente de este programa, pero sí recordamos esa conversación con Andrés.
Y además en esa conversación es muy bello porque son programas especiales que vamos a hacer cada semestre. En este caso pues fue el África Occidental, digamos el protagonista, pero en el especial anterior de literatura y música pues fue sobre las escritoras mujeres colombianas. Bueno, acá ya se acaba nuestra temporada, nuestra novena temporada. Queremos invitarlos al próximo semestre, que ya cumple el Árbol Rojo 5 años y todo el año vamos a tener muchos especiales muy importantes.
Y por supuesto también la invitación es a seguirnos en redes, en Instagram, Literatura Árbol Rojo, y en Facebook, El Árbol Rojo. Agradecemos además a quienes esta tarde nos han acompañado y quienes han estado pues también durante toda la temporada, de manera especial a Marta Lidia Vélez, que nos saluda, Fundación ArtNat también, y a Gustavo Montesaria, precisamente perteneciente al Semillero. Muchas gracias por conectarse, por hacer parte de. Recuerden que en uniminutoradio.com.co encuentran todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. Y bueno, nos veremos nuevamente en febrero del 2023.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.